Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes. Llevaban una vida de auténtica pesadilla. Ocho menores de Colmenar Viejo sufrieron durante años, por parte de sus padres, maltratos, castigos, estaban malnutridos y arrinconados en una habitación, como ha contado la Guardia Civil.
Cuando los agentes llegan al registro, lo que se localiza es una vivienda donde es muy complicado convivir, puesto que está llena de enseres y de suciedad. Se descubre que los ocho menores compartían un habitáculo, una habitación, que estos menores eran sometidos a maltrato, tanto físico como psicológico.
La investigación se inició por una denuncia donde se ponía en conocimiento unos presuntos malos tratos contra una menor de edad ocasionados por su progenitor. Al padre también se le ha imputado un delito de maltrato contra su mujer. Ambos han sido detenidos.
Se les imputan diferentes delitos, como pueden ser malos tratos contra el derecho y deberes familiares, obstrucción a la justicia, y además también al padre se le atribuye un delito de hurto.
Hoy es Viernes Santo, el día con más procesiones de la Semana Santa madrileña. Ocho recorrerán la capital esta tarde. En este informativo vamos a hacer un repaso por las principales, entre ellas la de Jesús de Medinaceli y la que más fieles congrega, hasta 1 millón, este año con nuevo recorrido.
Salimos de aquí de la Basílica, llegamos a la Plaza de las Cortes, Carrera San Jerónimo, llegamos a la Puerta del Sol, hacemos el giro en Apple y llegamos por la calle Alcalá hasta el Four Seasons, que ahí torcemos a la derecha hacia la calle Sevilla, otra vez Canalejas, para bajar por la Carrera San Jerónimo. Normalmente bajábamos hasta Cibeles y Neptuno.
Este viernes también ha estado marcado por la capilla ardiente del exministro y empresario Josep Piqué. Cierra sus puertas justo a esta hora. Hasta allí se han acercado numerosas personalidades del mundo de la política. Tanatorio de la M30, Rafa Cerro.
Acaba de cerrar la capilla ardiente del señor Piqué. Numerosas personalidades en el tanatorio, tanto del PSOE como del PP, y la inmensa mayoría de ellas hablando de las formas del señor Piqué, del fondo en cuanto a su trabajo y también de las buenas formas que siempre ayudan a llegar a acuerdos y a llegar a las circunstancias a buen término. El señor Aznar ha dicho esto, fue claro su presidente del gobierno, fue quien lo nombró ministro, 4 veces ministro el señor Piqué.
Todos los cargos los desempeñó con una gran brillantez y fue un hombre inteligente y un hombre leal. Y en estos momentos de España, sinceramente, lamento muchísimo más su pérdida porque necesitaríamos en España muchas más personas como él.
También han estado aquí el alcalde Martínez Almeida, la exministra del PSOE Trinidad Jiménez, hasta hace días solamente poquito, Reyes Maroto y candidata a la alcaldía de Madrid, y Begoña Villacís, que hoy es vicealcaldesa. Todas ellas palabras de recuerdo para Josep Piqué.
Repasamos otros titulares con Loli Jurado. El Ayuntamiento de Madrid a la espera de movimientos en Ciudadanos.
Todo tras las últimas bajas en la formación naranja, las de los concejales Pepe Aniorte y Ángel Niño. El alcalde insiste en que no se ha hablado de posibles incorporaciones en sus listas. Martínez Almeida respeta las decisiones de partidos y aguarda.
Ciudadanos será quien tenga que tomar las decisiones que crea oportunas. Por tanto, a mí lo único que me corresponde como alcalde es seguir trabajando con un solo gobierno que está formado por 2 partidos políticos y respetando en todo caso el ámbito de decisión propia de cada partido.
Madrid atractivo para las multinacionales tecnológicas.
Microsoft ya ha creado 3 centros de datos en la capital y Google pretende inaugurar otros 3 que generarán 13.000 nuevos puestos de trabajo. La digitalización aporta ya el 22% del PIB regional. Carlos Izquierdo, consejero.
Madrid es un gran hub digital y todas las empresas importantes quieren estar aquí.
Las torrijas no se libran de la inflación.
El dulce típico de la Semana Santa encarece este año un 17% su precio debido a la subida de sus ingredientes como el aceite, el azúcar o la leche. Pese a todo, las pastelerías madrileñas tienen previsiones de venta muy optimistas. Antonio Lence, director de Viena Capellanes.
Pues el cálculo que hace de la asociación la estima en unos 7 millones aproximadamente en la Comunidad de Madrid, donde ya te digo que es un dulce muy tradicional y de mucho arraigo.
Titular del deporte con Carlos Sánchez Tolás.
Y con fútbol este fin de semana, menú para sábado y domingo. El sábado, Real Sociedad Getafe, Real Madrid Villarreal. El domingo, gran derbi en Vallecas, Rayo Vallecano, Club Atlético de Madrid. Para el lunes, Barcelona Girona. Y en segunda división, atención, debuta Carlos Martínez en el banquillo, Ponferradina Leganés. En baloncesto, Euroliga, Real Madrid 79, Bayern 67. Y en el Masters de Augusta de Golf, hoy segunda jornada de las 4 del torneo, uno de los más grandes del golf mundial. De momento, John Rahm el golfista español colíder en la clasificación.
Previsión del tiempo con Sara Valle.
Pues Enrique, nos espera un fin de semana prácticamente más típico de finales del mes de mayo que de principios del mes de junio, que no de la época en la que estamos, con valores en torno a los 26-27 grados y hasta los 28 podríamos llegar el lunes. Salvo algún intervalo nuboso, el sol será el auténtico protagonista, y para los madrileños que se congreguen esta tarde por las calles de Madrid, sepan que en torno a las 7 de la tarde vamos a tener una temperatura en torno a los 23 grados, que es cuando sale Jesús de Medinaceli a procesionar por las calles. Y a medianoche, eso sí, ambiente algo más fresco con temperaturas.
Y nada de lluvia, ¿no, Sara?
No, la lluvia ni está ni se la espera, de momento. Pero buena falta nos hace.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de salida de la Comunidad de Madrid por la M607 a su paso por Colmenar Viejo. Al margen de esto, circulación lenta de salida en la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix y también el Vellón. Y por lo demás, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Loli Jurado en la producción y Juan José Bayos en la técnica.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas.
Detenido un matrimonio acusado de maltratar a sus 8 hijos y tenerlos en desamparo. Tras la detención, los menores ya están en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. Pablo López.
La investigación se originaba a mediados de marzo por una denuncia de malos tratos contra una menor de edad por parte de su progenitor. Tras varios días de investigación, se concluía que había otros 7 menores de edad en situación de desamparo, algo que llevó al juzgado de instrucción número 1 de Colmenar a dictar orden de detención. Portavoz de Guardia Civil.
Los agentes lo que hacen es, bajo las instrucciones de la titular del juzgado de instrucción, iniciar esta investigación, que ha culminado con la detención de los dos progenitores, a quienes se les imputan diferentes delitos, como pueden ser malos tratos contra el derecho y deberes familiares, obstrucción a la justicia, y además también al padre se le atribuye un delito de hurto.
Los hijos de la pareja estaban obligados a malvivir en una única habitación, tenían prohibido acceder al salón y cualquier desobediencia era castigada mediante maltrato físico o dejándolos a la intemperie en el patio de la vivienda. La investigación también ha concluido que los menores se encontraban en una grave situación de desamparo, toda vez que la vivienda se encontraba en un grave estado de insalubridad. Además, eran habituales sus faltas de asistencia a clase, algo que el padre, médico de profesión, justificaba por motivos de salud. El juzgado ha determinado retirar la patria potestad a los progenitores y dictar una orden de alejamiento respecto a sus 8 hijos.
Perfectamente podría ser el sonido de la madrugada sevillana, pero no es Madrid, con una saeta dedicada a Jesús el Pobre. Ayer salió de su templo, la iglesia de San Pedro el Viejo. Ese fue precisamente uno de los momentos más emotivos del Jueves Santo en la capital. Júbilo para recibir a Jesús el Pobre recorrió el centro de Madrid acompañado de su madre María Santísima del Dulce Nombre. También lo hicieron durante casi 8 horas Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena.
Todos por igual valiente, a pulso aliviado. Ahí está.
En Alcalá de Henares, uno de los momentos más esperados fue el encuentro entre el Cristo de los Doctrinos y la Virgen de la Esperanza, con demostración de la brigada paracaidista incluida. Encuentro a las puertas de la universidad en la Plaza de San Diego que presenció anoche la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado esta mañana la imagen del Cristo de los Alabarderos. Es una de las que procesiona esta tarde, saldrá a las 7 desde el Palacio Real. Los anderos muestran su orgullo y emoción por cargar con el Cristo. Aseguran que cada año hay más fieles.
La emoción ya de portar al Cristo es tremenda. Cada vez hay más adeptos a Cristo en la Semana Santa madrileña.
Afortunado. Es en silencio, cada uno con su pesar, con su penar y con su orgullo.
Más de 1 millón de personas se espera que contemplen esta tarde otra de las procesiones del Viernes Santo madrileño, la de Jesús de Medinaceli. En su basílica está Julio Martínez. Buenas tardes. ¿Todo listo para que el Señor de Madrid recorra sus calles?
Buenas tardes, Enrique. Pues estoy en la misma rampa de esta puerta de la Basílica de Medinaceli, por donde a eso de las 7 de la tarde, si todo es puntual, y este Cristo de Medinaceli siempre dicen... ¿Qué es puntual? Pues por aquí va a salir la imagen más venerada de la capital a las 7 de la tarde. Son 2.600 hermanos en esta cofradía, es la hermandad más numerosa de Madrid. Este es el Señor de Madrid, el Jesús de Medinaceli, que en este quinto día de la Semana Santa, en este Viernes Santo, va a poner Madrid patas arriba. Miguel Ángel Izquierdo es vicehermano mayor de la cofradía, ha estado con nosotros en el Buenos Días Madrid, justo antes de la misa de 12, cuyo sermón ha sido obra del cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Y Miguel Ángel Izquierdo nos ha contado en números por qué el Señor de Medinaceli es el Señor de Madrid.
La afluencia suele ser de 800 a 1 millón de personas a lo largo del recorrido. Por eso vamos por calles muy anchas, no solamente porque el trono es muy grande, sino porque vienen muchos fieles, muchos devotos a ver pasar la imagen del Cristo.
La basílica está llena desde primera hora de la mañana de fieles, gente que ya está incluso aquí con sillas esperando para ser los primeros en verlo salir. Todos los alrededores llevan vallado desde ayer, sale a las 7 con sus dos pasos. Y te doy más números, si quieres. El señor sale con 180 anderos por delante y por detrás de los costeros, de cada costero del paso, encima de un trono que recientemente ha tenido que ser arreglado para adecuarse pues, a las dimensiones de un paso ya casi centenario. 200.000 euros ha costado esa reforma y otros 200.000 para el trono que estrena hoy la Virgen de los Dolores, que será quien suceda al señor en la procesión. Habrá un momento mágico que sin haberse producido, ya me atrevo a decir, que va a ser mágico. Y Morente, el hermano del maestro Enrique Morente, va a ser quien cante la saeta al paso del Cristo por la iglesia de Calatrava. Así que aquí estamos ya contando las horas, contando los minutos para que el Señor de Madrid salga a sus calles.
Numerosas imágenes recorren esta tarde las calles y plazas de los barrios y pueblos de la región. Vamos a hacer un repaso con la ayuda de Flor Carazo.
En la ciudad de Madrid, la procesión de los Siete Dolores sale a las 7 de la tarde desde la parroquia de Santa Cruz en Atocha. Discurrirá por la Plaza Mayor, Calle Toledo, Cuchilleros y Plaza Provincia. Pilar Granado, hermana mayor de la cofradía.
Los puñales que lleva la Virgen en el corazón significan los Siete Dolores de la Virgen, empezando por la profecía de Simeón, cuando la Virgen encuentra a su hijo camino del Calvario con la cruz a cuestas, cuando le crucifican, cuando se lo dejan en sus brazos, ya bajado de la cruz y cuando le dan sepultura.
A las 7:30 se celebrará la procesión del Divino Cautivo desde el Colegio Calasancio de los Padres Escolapios. Recorrerá la calle San Sebastián, Tiriteros, Mayor, Ciudad Rodrigo y Plaza del Ángel. En Villaverde Alto a las 8 procesionarán el Cristo de la Misericordia y la Santísima Virgen de la Soledad. Media hora más tarde tendrá lugar la procesión del Santo Entierro, que pasará por la calle Atocha, Benavente, Carretas, Puerta del Sol, Plaza Mayor y calle Gerona. En Carabanchel a las 9 de la noche se celebrará la del Silencio. En los pueblos de la región, en el Escorial, hoy es uno de los días más importantes. A las 7:30 de la tarde tendrá lugar la procesión del Santo Entierro, en el que participan todas las cofradías escuarilenses, finalizando en la Basílica del Real Monasterio con un acto litúrgico. Luis López, hermano mayor de la Hermandad del Santo Sepulcro.
Salimos desde la parroquia de San Lorenzo Mártir y acabamos en la Basílica del Real Monasterio, un barco incomparable, con lo cual estar en el monasterio, viendo cómo llegan todas las imágenes, cómo llegan las bandas que nos acompañan y estar en la basílica del monasterio es un entorno privilegiado.
En Parla a las 9 de la noche estará la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que participará en la procesión del Santo Entierro. Y recordamos que esta noche se celebran las pasiones de Carabaña y Daganzo.
Y este día grande de la Semana Santa implica también cortes de calles en el centro de Madrid, dispositivo extraordinario de seguridad y refuerzo en el metro, Loli Jurado.
El ayuntamiento establece 6 zonas peatonales, sobre todo en los distritos de Centro y Salamanca, para garantizar la movilidad peatonal en los alrededores de las parroquias más emblemáticas de la capital. El dispositivo del ayuntamiento va a implicar a 1.500 agentes de policía, a los que se suman otros 500 de movilidad, con un doble objetivo: velar por la seguridad de los madrileños y turistas e informar a viandantes y conductores de las mejores opciones de movilidad. Metro de Madrid, por su parte, refuerza las líneas 1, 2, 3 y 5 desde las 5 de esta tarde y hasta la finalización del servicio a la 1:30 de la madrugada. Todo para facilitar la movilidad en los puntos donde se producirá una mayor concentración de personas. Este refuerzo será del 100% en el caso de las líneas 1 y 2 de metro y se suma a los refuerzos que se vienen produciendo desde hace ya semanas con motivo de las obras en la red de cercanías.
Y lleno total de nuevo hoy en Madrid, gracias al turismo. La tendencia que estamos observando estos días parece que ha llegado para quedarse, Eva Prat.
Las previsiones más optimistas parece que se están cumpliendo y Madrid se ha llenado de turistas que ayer, por ejemplo, formaba larguísimas colas para intentar entrar en el Museo del Prado. Hoy la Plaza Mayor volvía a completar aforo.
Hemos venido hoy a tomar algo, a pasar la tarde y luego las procesiones, obviamente, que aquí son preciosas. ¿Cómo nos la vamos a perder? No es la primera vez, pero nos encanta. Así que repetiremos todas las veces que haga falta.
Los hosteleros esperan que en abril se rebase el millón de visitantes en la comunidad, una cifra superior al periodo prepandemia, y que se incremente un 5% el gasto en restauración. Es otro reclamo para quien nos visita.
Estamos pues visitando la ciudad, tomando unas tapitas en los bares, que es lo que nos gusta a nosotros.
De Vitoria-Gasteiz, del País Vasco. Acabamos de llegar ahora mismo. Y estamos hasta en un circuito hasta el lunes, que es fiesta allí en el País Vasco.
El número de reservas hoteleras se ha incrementado casi un 15%, al tiempo que los precios también se han elevado casi un 20%.
La oferta cultural estos días en Madrid es también muy rica, tanto para quienes vienen a visitarnos como para los que no nos hemos marchado. Nos lo cuenta Belén Almonacid.
Y la hay para todos los gustos: conciertos de música antigua en las iglesias más bonitas de la región, saetas y también exposiciones y actividades en teatros y museos. Así que mejor, vamos por partes. Este mediodía, quien se haya acercado a la Basílica de San Miguel ha podido disfrutar de forma gratuita de las 7 palabras de Cristo en la cruz de Joseph Haydn, a cargo del Cuarteto Leonor. Si se lo han perdido, hay más conciertos de música clásica estos días. Por ejemplo, para los amantes de Claudio Monteverdi, Fami Alcai y la Academia del Piacere, se ofrece la antología de la música sacra Selva Morale e Spirituale. La cita es mañana en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial a las 7 de la tarde y el precio de la entrada, 10 euros. Recordamos también que tenemos ciclo de saetas. Mañana a las 6 de la tarde, María Mezcle está en el Teatro Lope de Vega interpretando algunas de ellas, pero si se decantan por otro tipo de ritmos cercanos a los Balcanes y al jazz, el Quinteto Bravia tiene esta propuesta con entrada por 6 euros el domingo a las 7 en el Centro Cultural Paco Rabal de Entrevías. Si además quieren que los pequeños se lo pasen divinamente aprendiendo, la Casa Museo Lope de Vega ofrece hasta el domingo el taller Periodistas del Siglo de Oro. Con él van a conocer las pequeñas historias que corrían de boca en boca por aquel Madrid, y a partir de esa información y del material gráfico que cuentan, los niños van a tener que confeccionar una gaceta personal, convirtiéndose en redactores por un día. Y entre las muchas actividades dedicadas estos días a Picasso, apuntamos en la agenda el Maratón Picasiano 50 años, 5 horas con el pintor, que se celebra el domingo en Buitrago de Lozoya. Hay música, danza, circo, títeres, todos ellos conforman el espectáculo, cuya entrada es gratuita. antes de marcharnos, recomendamos dos exposiciones. José Luis López Vázquez, 100 años, que hace un repaso por las más de 260 películas del genial actor y que va a estar hasta el 20 de abril en el Centro Sociocultural Federico García Lorca de Humanes. Y hasta mañana, menos tiempo queda, va a estar en Horcajuelo la exposición Col, el gigante del tebeo, que rinde homenaje al que se considera como uno de los mejores dibujantes de historietas del siglo XX.
Junto a la oferta cultural, la Comunidad de Madrid se ha convertido también en un imán para las multinacionales tecnológicas. Según los cálculos del Gobierno regional, Madrid alcanzará en 4 años a París, Ámsterdam o Londres, las grandes potencias europeas del sector tecnológico, Alonso Marina.
Las gigantes tecnológicas han puesto el ojo en Madrid. Microsoft ya ha abierto 3 centros de datos en la capital y Google pretende imitarles inaugurando 3 instalaciones que crearán 13.000 empleos. Madrid alberga uno de los 6 centros de lanzamiento que tiene Google por todo el mundo. El centro lleva 8 años funcionando y ha incentivado 120 proyectos tecnológicos. Sofía Benjumea, directora de Google para Startups.
Claramente Madrid es uno de los ecosistemas, si no el ecosistema más maduro y con mayor potencial que hay en España.
Por sus oficinas pasan 20 startups todos los días.
Ha generado más de 7.000 puestos de trabajo solo por las startups que nosotros hemos tocado, ¿no?
El éxito de Google en Madrid les ha llevado a idear 3 centros de almacenamiento de datos. La digitalización ya aporta el 22% del PIB de la Comunidad de Madrid y desde el gobierno regional aspiran a que suponga el doble. Carlos Izquierdo, consejero para la digitalización.
Madrid es un gran hub digital y todas las empresas importantes quieren estar aquí.
Microsoft también se une a la fiesta digital de Madrid y abrirá una nueva región para servicios en la nube. Carolina Castillo, directora de operaciones de Microsoft.
El tenerlo aquí te garantiza la mínima latencia, es decir, la mayor velocidad para cualquier escenario de uso.
Supone una inversión millonaria.
Se generarán más de 5.300 millones de euros adicionales al PIB de la región.
Con este desembarco tecnológico, Madrid espera situarse al nivel de Ámsterdam o París, las referentes europeas del sector tecnológico.
Iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para las personas sin hogar. Apuesta por darles una casa y un empleo para que logren integrarse. Lo hace de la mano de la Fundación Nadie Mar García.
Una oportunidad que empieza con 20 personas sin hogar para impulsar su inserción laboral, un tutor, talleres orientados a la búsqueda de empleo y actividades grupales de ocio o algo tan básico como saber presentar un currículum o una solicitud de empleo. Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Tendrán un apoyo de un mentor harán talleres para favorecer su inserción laboral. En esos talleres redactarán su currículum, aprenderán a hacer entrevistas y favorecerá su empleabilidad. El objetivo es muy claro, hay que lograr que todas las personas sin hogar de Madrid puedan tener nuevas oportunidades y que salgan hacia adelante.
Convenio con la Fundación Nadie solo para impulsar esa inserción laboral de las personas sin hogar atendidas dentro de la red municipal de los centros de atención al sinhogarismo. La oportunidad en principio es para esos 20 usuarios para acompañarles en todo el proceso hasta que puedan llegar a incorporarse al puesto de trabajo.
Repasamos otras noticias de la región. Y comenzamos con una avería en la estación de Villaverde Alto que ha provocado retrasos en las líneas C4 y C5 de cercanías. La circulación se ha visto afectada en los trenes dirección Móstoles y Humanes y Parla y Alcobendas. Tras subsanarse la incidencia, la circulación ha ido recobrando progresivamente la normalidad. Nos vamos a Tres Cantos porque allí han comenzado ya las obras de mejora en la estación de cercanías, Patricia Cristóbal.
Sí, muchos de los miles de usuarios que utilizan la estación de cercanías en Tres Cantos cada semana llevan años denunciando los problemas de accesibilidad que presenta, que se van a tratar de reducir con estas obras que acaba de emprender Renfe y que, según cuenta la concejala de movilidad María del Mar Sánchez, se van a centrar especialmente en hacer que todos los usuarios puedan acceder a los andenes de manera autónoma y con comodidad, algo que dicen hasta ahora no podían hacer.
Sobre todo enfocado a resolver la accesibilidad universal en la estación actual de Tres Cantos, por lo cual en este caso la obra principal es la implantación de 2 ascensores que comunicarían el hall con cada una de las vías.
Renfe va a utilizar también estas obras para realizar otras mejoras, como especialmente mejorar la planta baja de la estación.
Van a aprovechar para además hacer una adecuación de iluminación en el hall y luego también de climatización. Van a cambiar puertas y luminarias principalmente.
Las obras se van a realizar durante 8 meses, pero en principio no van a obligar a interrumpir el servicio de trenes. peatones. Para ello ya se han instalado una serie de vallados en el interior del edificio y la señalización de los caminos para garantizar la convivencia entre las obras y los usuarios.
No va a interrumpir el servicio. Lo que es convivir obras con lo que es el servicio normal de la estación, pues imagino que hasta que se normalice la situación producirá algún desconcierto.
Desde el ayuntamiento celebran esta remodelación que se lleva años reclamando a sabiendas de que cada día unas 30.000 personas llegan a Tres Cantos por motivo de trabajo.
La línea C9, la que conecta Cercedilla con Cotos, está de celebración. Cumple 100 años, es el tren más antiguo que circula por Madrid, Mónica Roncero.
Un día más arranca el tren desde Cercedilla rumbo a las cumbres. Así lo hace desde hace 100 años. Fueron 8 aristócratas los que idearon esta línea para acercar a todos los madrileños a la Sierra de Madrid.
Era un tren con unos asientos de madera.
La gente iba de pies.
La pasta era muy poca y nos pasábamos el billete unos a otros por la espalda.
Se diseñó hasta Navacerrada y años más tarde llegó hasta Cotos, 18 kilómetros a través de la Sierra Madrileña. Luis Miguel Peña, alcalde de Cercedilla.
Es un trayecto impresionante. Digno de cualquier recorrido de alta montaña, de cualquier cordillera de montaña, no solamente española, sino europea.
Y lo hace sin contaminar y sin necesidad de accesorios que faciliten la subida. Virginia Salvador, inspectora ferroviaria.
No es un tren cremallera, como cree todo el mundo, sino que con el peso y con la fuerza de los motores consigue poder subir las pendientes que tiene su trayecto.
Los que viajan en él disfrutan de la experiencia.
En un paseo agradable por las vistas de nuestra Sierra de Guadarrama.
Y la bola del mundo, me está gustando verla desde el tren.
Un día muy agradable, un día muy bueno.
Para celebrar los 100 años del tren.
Un tren que sirvió para llevar medicinas durante la Guerra Civil al bando republicano y que también se ha usado para emergencias tanto de nevadas como de incendios. Solo la pandemia consiguió parar a este tren centenario.
Un último apunte. El Gobierno regional ha aprobado una partida de 3,4 millones de euros para la demolición del complejo de La Barranca en Navacerrada. Esas edificaciones han permanecido sin uso desde 1995, tras albergar desde mediados del siglo pasado un hospital de tuberculosos. Se prevé que los trabajos tarden 8 meses.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El partido de la onda despide este domingo la Semana Santa con 5 horas trepidantes de fútbol y con un derbi como colofón.
Desde las 6 nos ponemos la camiseta del Leganés en su visita a Ponferrada.
A las 9 nos vestimos con nuestras mejores galas para el derbi en Vallecas entre el Rayo y el Atlético de Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Noticias 14 horas.
Último adiós al exministro y empresario Josep Piqué. Falleció ayer a los 68 años. Durante toda la mañana se han acercado personalidades de la política y el mundo empresarial hasta la capilla ardiente del tanatorio de la M30. Nos vamos hasta allí. Rafa Cerro, buenas tardes.
Cerrada la capilla ardiente del señor Piqué. Se ha hablado mucho de las formas del saber hacer del Sein catalán. Falleció ayer a los 68 años. Fue ministro 4 veces. Atención primero al hombre que precisamente lo nombró ministro, al que fuera jefe de gobierno, José María Aznar.
Todos los cargos los desempeñó con una gran brillantez y fue un hombre inteligente y un hombre leal. Y en estos momentos de España, sinceramente, necesitaríamos en España muchas más personas como él.
Cuando José María Aznar hace su gobierno, él no tiene la misma procedencia política y tiene el coraje de formar parte de un gabinete de miembros del PP y él tiene otra procedencia y aquello fue una gran prueba de un gran coraje.
Corte también de la voz del señor Almeida, que le ha dedicado un rato esta mañana a darle el último adiós, el adiós post-mortem al fallecido. Señor Almeida, alcalde.
Una pérdida irreparable sin lugar a dudas, un hombre de Estado, una cabeza privilegiada, el mejor humanismo que se puede conocer sin duda, un hombre de encuentro, de diálogo, de debate, de consenso, pero un hombre que siempre buscó por encima de todo el mejor interés público y el mejor interés general, preocupado por España.
Y muchas visitas mortuorias en el tanatorio de la M30, también de miembros de otros partidos como el PSOE. Aquí Recordamos las voces de las señoras Maroto y Villacís.
Una gran persona, un gran político, sin duda su legado en materia de industria, que para mí ha sido un referente, perdura, y también una gran persona que creo que en estos momentos necesitamos recordar.
Vamos a lamentar todos su pérdida muchísimo, pero sobre todo lo que representa, que es la representación de una generación, de una forma de hacer las cosas que se echa mucho en falta en la política actual.
El último adiós al hombre que fue ministro de Asuntos Exteriores, de Ciencia y de Industria.
Hoy hace un mes que el Congreso votó la toma en consideración de la reforma socialista de la ley del solo sí es sí. 30 días en los que se han sumado nuevas rebajas de penas a agresores sexuales sin que los socios de gobierno hayan llegado a un acuerdo para impulsar el cambio. Podemos ahora cuenta con Esquerra y Bildu como aliados en sus enmiendas, se alejan de los planteamientos del PSOE, Noelia Ontoria.
Sí, Esquerra y Bildu rechazan la creación de subtipos agravados para incrementar las penas a los agresores sexuales porque entienden que eso supondría volver a tener que probar la violencia y la intimidación. Los dos partidos se alinean así con la postura de Podemos y aunque los morales no han presentado por escrito su alternativa, reconocen que han trabajado conjuntamente para elaborar las enmiendas. Lid Bestringe es secretaria de organización.
Nosotros hemos trabajado de manera coordinada con Esquerra y con Bildu en la realización de estas enmiendas. Creo que lo más importante de las enmiendas es que estamos de acuerdo en que lo que hay que hacer es preservar el corazón de la ley solo sí es sí, que es el consentimiento, ¿no? Lo que llevamos advirtiéndole al Partido Socialista desde hace mucho tiempo, desde el momento en el que decidió registrar de manera unilateral esa proposición de ley y tenderle la mano a la derecha para reformar una ley de la que había sacado pecho.
En las últimas horas conocíamos que, en aplicación de la Ley de Libertad Sexual, la Audiencia Provincial de Almería rebajaba 3 años la pena de prisión de un hombre condenado a un total de 27 por violar a una mujer con discapacidad. Desde que se aprobó la ley, las rebajas de condenas casi alcanzan los 800 casos. El PP exigía esta semana acelerar la reforma de la ley. Su intención es apoyar la propuesta socialista si no registra cambios antes del día 20.
En crónica económica, el precio de la luz cae este viernes un 7% hasta los 83 euros en megavatio hora y no será necesario aplicar el tope al gas por quedar por debajo del límite fijado por la excepción ibérica. Los precios son inusualmente bajos desde el pasado 27 de febrero, aunque el gobierno insiste en que seguirá trabajando para atajar la inflación, más allá de aprobar ayudas a los colectivos más vulnerables. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Hay que dar ayuda, pero hay que practicar políticas económicas que permitan corregir esa inflación, que es lo que está haciendo el Gobierno de España, aunque todos somos conscientes que la situación no se normalizará completamente hasta que se termine definitivamente esta guerra.
En el último año, la alimentación se encuentra entre las partidas que más ha subido, hasta un 15% se ha encarecido, y hoy nos vamos a fijar en lo que ha subido el dulce más típico en este Viernes Santo, Raquel Ruiz.
Este año ni las torrijas se libran de la inflación, suben un 17%.
El año pasado 2 euros y ahora, como se cuenta Santemos, con el crisis que hay, entonces hay gente que se quejan, claro, porque sabe, todo el mundo sabe que todo ha subido.
Ha subido el azúcar más de un 50%, el aceite y la leche un 33% y un 28% los huevos, subidas que no se pueden reflejar en el precio final.
Porque al final no vas a vender, claro. Al final los clientes ya no van a comer. En las torrejas cada año la gente pregunta, claro, por las torrejas bastante y vienen a esta casa de muy lejos para comer torrejas. Sí. ¿A que sí, señora?
Me encantan, yo, sí, ¿no? Vamos, me vuelve loca, me la llevo toda.
Pero a pesar de la subida de precios, la hostelería, según el director de Viena Capellanes, maneja buenas expectativas de ventas.
Pues el cálculo que hace de la asociación la estima en unos 7 millones aproximadamente en la Comunidad de Madrid, donde ya te digo que es un dulce muy tradicional y de mucho arraigo.
Un dulce que se venderá en los 3.000 comercios de pastelería con los que cuenta la Comunidad de Madrid.
Día grande en la Semana Santa, no solo de Madrid, sino también en el resto de España. En Sevilla, la madruga ha congregado a miles de personas. También la procesión de las turbas en Cuenca o los tambores de Calanda, Flor Carazo.
6 procesiones han desfilado por las calles de Sevilla, desde la sobriedad del silencio a la devoción no contenida hacia la Esperanza Triana y la Macarena. Madrugada de sentimientos entre los miles de fieles que han acompañado a las imágenes.
He vuelto a los 3 años porque nos cogió la pandemia y lo demás, pero sí, con mucho fe.
Viendo la madrugada, que la Macarena es lo más grande del mundo, ¿no? Y es una cosa que lo siento yo desde que mi madre me parió.
Y todo el año esperando, con mucha ilusión y con muchas ganas, la verdad.
Ay, 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 ay.
En Cuenca, a las 5:30 de la mañana, ha comenzado la tradicional procesión Camino del Calvario. En ella han sonado las famosas turbas, el estruendo formado por los tambores y trompetas que preceden a la imagen de Jesús. Y a mediodía se ha celebrado en Calanda, Teruel, la rompida de la hora. Cientos de tambores y bombos han quebrado el silencio para anunciar la muerte de Cristo. Este año, la actriz Eulalia Ramón, viuda del cineasta Carlos Saura, ha dado el primer toque.
Momento de repasar otras noticias con la ayuda de Noelia Ontoria y empezamos por la estimación de Funcas, que estima que el gasto en pensiones crecerá una media del 3,3%.
Al carecer España de un mecanismo automático de ajuste de las pensiones vinculado a la esperanza de vida, a la evolución demográfica o a la situación financiera del sistema. El informe de la Fundación de Cajas de Ahorro estima que en los 14 países de la Unión Europea, donde sí hay algún tipo de mecanismo, la subida anual hasta el año 2050 rondará el 0,1% anual.
Podemos aboga porque las torres de control aeroportuarias sean públicas.
Así lo refleja una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que choca con la intención del Ministerio de Transportes de privatizar las torres de varios aeródromos españoles. La norma también se aplicaría a las torres actualmente privatizadas una vez que venza su contrato.
En crónica internacional, Finlandia, objetivo nuclear legítimo.
Son las palabras del experto militar Blaksasid Skurgien tras la adhesión de Helsinki a la OTAN al considerar que la Alianza Atlántica podría desplegar armamento nuclear en Finlandia. Aconseja reforzar las defensas antiaéreas en la frontera en un despliegue que considera llevará tiempo.
Pendientes del estado de salud de Silvio Berlusconi.
Las últimas informaciones apuntan a que el político y empresario italiano está respondiendo positivamente al tratamiento para atajar la infección pulmonar provocada por una leucemia crónica que padece. Berlusconi, de 86 años, lleva 2 días ingresado en la UCI del Hospital San Raffaele de Milán.
Y Francia buscará un acuerdo con los sindicatos.
Es la intención de la primera ministra, Elisabeth Borne, toda vez que la reforma que incrementa la edad de jubilación a los 64 años haya salido adelante. Dice Borne que, una vez concluida la aprobación de la misma, tenderá la mano a los sindicatos para calmar la situación.
Seguro que muchos de ustedes conocen Chinchón por su plaza, por su excelente gastronomía y por los ajos, pero este bonito pueblo de la comarca de Las Vegas tiene el honor de tener, además, la pasión de Cristo más antigua de la región.
¡Mi espíritu!
Entonces, inclinando la cabeza, Jesús expiró.
Ese era el momento de la crucifixión de Jesús, los momentos finales de una pasión declarada fiesta de interés turístico nacional. Se representa mañana al anochecer. Tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Hortelano, miembro de la organización y concejal de cultura de Chinchón. Buenas tardes, Jesús.
Hola, muy buenas tardes a todos los miles de oyentes de Onda Madrid. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. ¿Cómo van los preparativos de esa pasión viviente?
Pues ya dando los últimos coletazos, a tope. Bueno, hoy tenemos el ensayo general y, como siempre, mucho nervios, pero encima el tiempo este año nos va a acompañar.
Sí, no, este año no hay que preocuparse por lluvia, ¿no?, ni porque pueda haber cualquier problema.
Efectivamente. Además, tenemos una anécdota curiosa, que la pasión de Chinchón jamás se ha suspendido desde el año 1963, exceptuando los 2 años de la pandemia. Ni por lluvia, ni por granizo, jamás se ha suspendido.
Participan, Jesús, más de 250 vecinos. ¿Qué significa esa pasión para Chinchón?
Pues que Chinchón entero, una población de 5.600, 5.700 habitantes, se vuelcan todos para la representación, tanto actuando, que somos no somos actores profesionales, como colaborando con el tema de decorados, luces, sonido. O sea, es una colaboración que participa todo el pueblo.
Jesús, me contabas antes, cuando he hablado contigo, que has interpretado a Judas durante 19 años. ¿Cómo te preparabas para ese día?
Bueno, pues es un papel, aunque parece, bueno, es un papel odiado porque Judas es el traidor, pero también dentro de la pasión de Chinchón es uno de los papeles importantes en la pasión de Cristo, claro.
¿Y este año ya has encontrado sustituto para Judas?
Ahora... Sí, ya el año pasado lo hizo un gran sustituto, se llama Fernando, y yo ahora actualmente estoy como coordinador de sonido.
¿Y Jesús es un vecino del pueblo? ¿Es alguien? ¿Tenéis gente que venga de fuera para interpretar los papeles de esta pasión?
No, somos todos foráneos de Chinchón.
¿Y Jesús, nos puedes decir quién es? Un poco para quien vaya a verlo esta noche.
¿Perdona?
De Jesús, digo, que el papel de Jesús, ¿sabes quién lo interpreta?
Pues mañana. Se llama Reinaldo González y es un agricultor. O sea, cada uno tenemos... Yo soy, por ejemplo, frutero. O sea, cada uno somos vecinos de Chinchón que tenemos su trabajo, pero en estos últimos 15 días, pues nos metemos en la piel y en la interpretación de la pasión viviente de Chinchón.
Y para quien no ha visto esta pasión, ¿cómo les animarías a que vayan mañana al anochecer a Chinchón a disfrutar de la pasión y de todo lo que allí ocurra en esa plaza?
Por decirles que la pasión de Chinchón, lo que la diferencia es la espiritualidad. No es una obra de teatro, es un acto religioso. Entonces, lo que se manda al público es la espiritualidad, el sentimiento. Entonces, por eso, cada año vienen unas 15.000 personas a verla, porque lo que se expresa es el sentimiento. En ese momento, Reinaldo no es Reinaldo, es Jesús, Fernando es Judas. O sea, es más que un obra de teatro, es un sentimiento religioso, espiritual, que se transmite al público.
Y se hace en la plaza de Chinchón, que es lo más significativo de vuestro pueblo.
Sí, tiene varios escenarios, empieza y termina la plaza. En la Plaza Mayor, en el balcón del Ayuntamiento, se hace la última cena, luego baja por la calle de los Huertos a la Plaza de San Roque, donde hay olivos de verdad que se plantaron en su día para este evento, y se hace la oración al huerto. La comitiva va hacia otra vez hacia la plaza y para en una esquina que hay un balcón donde es el juicio ante Pilatos, sube por las calles estrechas de Chinchón. Claro, quien lo conozca, pues son calles muy estrechas, blancas, entonces parece el Jerusalén antiguo, hasta la primera caída, y luego ya entrando otra vez a la Plaza Mayor, en la columna de los franceses, en la segunda caída el encuentro con la Verónica, a continuación es el encuentro con María en la tercera caída, y la crucifixión se hace en el pilón de la Plaza Mayor, y para terminar la resurrección en la factura de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Y esta noche supongo que haréis el ensayo, por si hay alguien que quiere acercarse para...
Sí.
Encontrarse.
Hoy además tenemos a las 9 la concentración de todos los pasos que han salido toda la semana, que es a las 9 de la noche, y a partir de las 11 y media empezamos con el ensayo general.
A partir de las 11 y media esta noche ensayo general, mañana la representación. ¿Cuánta gente más o menos suele acudir cada año a
pues,
la pasión?
Calcula más o menos unas 15.000 personas. O sea, si quieren venir a verla, nuestro consejo es que el primer año vean que vayan a la Plaza Mayor, que es donde se ven varias escenas, porque si sales de la Plaza Mayor, luego para entrar ya sería complicado.
Vale, ¿y la recomendación? ¿Que vayan en transporte público? ¿Quién vaya en coche?
Sí, hay varios aparcamientos habilitados, pero si es en transporte público, mejor que mejor. Hay varios autobuses cada media hora, o sea que...
Bueno, pues para que nuestros oyentes tomen nota, esta noche es el ensayo a las 11 y media.
11:30.
Mañana la representación, ¿sobre qué hora?
Sobre las 9, al anochecer, como va...
Sobre las 9 al anochecer, y si es la primera vez que van, que lo vean en la plaza.
Eso es, la Plaza Mayor es el consejo que le damos a todos los visitantes, que son las escenas principales, y ya otro año pueden venir y ver las demás escenas.
Jesús Hortelano, muchas gracias por atendernos y que vaya fenomenal esa pasión.
Pues nada, muchas gracias, y aquí os esperamos con los brazos abiertos a todos los madrileños y a todos gente de todo el mundo, porque viene gente de todas las naciones.
Gracias, Jesús.
Y hoy, muy bien, muchas gracias.
Y hoy, para despedirnos, les vamos a dejar con una canción que seguramente reconozcan.
De primavera.
Es La Violetera, de Sara Montiel. La actriz y cantante nos dejó mañana hace 10 años. Y con ella, con su música, nos despedimos. Pasen una feliz tarde de Viernes Santo y un feliz fin de semana.
Que pregonando parecen golondrinas que van piando. Llévelo usted, señorita.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.